Todos bien, bien. Y no sé ustedes, pero estoy listo para estudiar la palabra de Dios esta mañana. ¿Ustedes? Pero estamos terminando nuestra serie esta mañana. Frecuencia, sintonízate, escucha a Dios. Y hemos estado hablando acerca de cómo escuchar la voz de Dios durante esta serie. Y nosotros queremos escuchar y reconocer la voz de Dios. Y queremos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo que necesitamos hacer para oír su voz, ¿verdad? ¿Ustedes quieren escuchar su voz? ¿Sí? Y pues, Dios siempre nos habla, siempre nos habla. Y su voz es como una frecuencia de radio, de Wi-Fi, lo que sea. Está a todo nuestro alrededor, todo el tiempo. Y el desafío para nosotros es afinar o sintonizar en la frecuencia correcta. Y durante esta serie hemos aprendido a sintonizar su voz. Y pues el título del mensaje de hoy es: Yo soy el portavoz de Dios. Yo soy el portavoz de Dios. Y te dije la semana pasada que íbamos a estar hablando de otro aspecto de oír la voz de Dios. Es uno de los conceptos más malentendidos y mal interpretados en el cuerpo de Cristo hoy en día, en la iglesia local. Y vamos a hablar de profecía. Y la escritura es muy clara acerca de la profecía. Y realmente vemos en las escrituras que cada uno de nosotros es capaz de operar con el don de profecía. Y vamos a ver que hoy es algo que todos nosotros deberíamos de estar haciendo. ¿Y cuántos creen eso? Antes de pensar que estoy loco y todo eso es realmente raro, yo quiero que mantengas una mente abierta y un corazón abierto mientras vemos lo que Dios dice acerca de la profecía, porque no es raro, no es una locura, en realidad es algo muy normal. Y pues el problema con la profecía es ese: no es la profecía la que es rara, la gente es rara. Y la gente hace cosas raras, dicen cosas raras y actúan de manera extraña cuando se trata de profecía. Y yo quiero que ustedes volteen con su vecino y le digan: yo soy un profeta. Yo soy un profeta. Ahora, ¿quién quiere que te haya dicho eso? Quiero que les digas: ya lo sabía porque también soy un profeta. Escuchen. Lo que estamos hablando esta mañana no es el oficio de un profeta, que también vemos mencionado en las Escrituras. Y de hecho la Biblia nos enseña que hay cinco oficios de ministerio en el cuerpo de Cristo. ¿Y recuerdas lo que dice la Biblia? Echemos un vistazo a Efesios muy rápido para que puedas ver de lo que estoy hablando. Pero en Efesios capítulo 4, versículo 11 a 16, vemos los diferentes oficios de lo que estamos hablando aquí, de oficios de ministerio. Él dio a unos el ser apóstoles, a otros ¿qué? Profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, en el cuerpo de Cristo, Dios ha elegido a ciertas personas para caminar en estos cinco diferentes tipos de unción. Y pues, o dones espirituales. Es un papel ministerial en el cuerpo de Cristo que Dios ha escogido para ciertas personas. Y obviamente mi vocación o mi llamado es una de estas. Dios me ha llamado para ser pastor. Ese es mi llamado específico en el cuerpo de Cristo. Ese es mi don. Pero también hay gente que camina en la unción y tiene el llamado de un maestro o evangelista y algunos están llamados a caminar en la unción de un profeta. Y yo no quiero confundirte esta mañana. El oficio de un profeta, lo que vemos en esta escritura, en Efesios, no es lo que estamos hablando esta mañana. Esta mañana vamos a hablar de la capacidad que cada uno de nosotros tiene en Cristo de hablar una palabra de Dios o un mensaje a otra persona. Y pues hay un tipo especial de unción y llamado para el profeta que vemos en Efesios, sí, pero no estamos estudiando ese tipo hoy. Así que en su forma básica, lo más básica, la Biblia dice que todos podemos profetizar. Y estoy hablando de la capacidad de cada uno que cada uno tiene en Cristo si estás sintonizando con la voz de Dios. Y pues echamos un vistazo al libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Y esto es justo después de que Moisés conduzca a la gente fuera de Egipto. Y la gente, las personas, empiezan a quejarse y lloriquear por todo. No sé si recuerdas la historia. Y finalmente Moisés está tan cansado de que se quejen. Le dice a Dios: yo no puedo, Dios, no puedo soportar sus quejas. Dios, si me amas, sí, adelante, mátame ya. Más o menos, parafraseada. Y están tan frustrados con ellos. Y así Dios le dice: ok, Moisés, eso es lo que necesitas ancianos. Y esta es la primera vez que ves ancianos implementados en la congregación de Israel. Así que Dios establece este sistema de ancianos. Y aquí está lo que dice en el libro de Números, capítulo 11, versículo 24. Miren lo que dice, Números 11, 24. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor. ¿Qué palabras? Él les estaba diciendo acerca de Dios implementando ancianos en la congregación. Junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después, versículo 25, después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Y una vez, yo quiero que notas que Dios le habla a las personas. Lo vemos a través de las Escrituras. Entonces les dio a los 70 ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés. Así que vino Dios, más o menos, vino Dios y le puso el mismo espíritu a los ancianos, el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esta nunca volvió a suceder. Yo quiero que recuerdes lo que pasó aquí. Hablaremos de nuevo en pocos minutos, pero el Espíritu Santo vino sobre ellos, y cuando Él vino sobre ellos, ellos profetizaron. Y después de que profetizaron con la ayuda del Espíritu Santo, nunca le volvió a suceder a este grupo de personas, los ancianos. Recuerda eso. Mira lo que dice en versículo 26. Sin embargo, dos hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el Espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron ahí en el campamento. Versículo 27, un joven corrió y le informó a Moisés: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó: Moisés, mi señor, déténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Y pon atención a lo que dice después. Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor, ¿cuántos son parte del pueblo del Señor? La mayoría, hay unos que pertenecen a Satanás, que no sé. Y quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Moisés está diciendo eso. Y permíteme darles tres ideas sobre este concepto de ser profeta. No el profeta que mencionamos en Efesios, sino el tipo de profeta que cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser de acuerdo con las Escrituras. Tres verdades sobre la profecía. Tres verdades sobre la profecía, sobre ser el portavoz de Dios. Número uno es que todos pueden profetizar. Todos pueden profetizar. Veamos nuevamente el versículo 29. Moisés dijo: ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Todos ellos, todo el pueblo de Dios. ¿No estaría padre si Dios pusiera su espíritu sobre todo su pueblo? ¿Alguien recuerda en la Biblia? Hechos capítulo 2. Ya sucedió, ¿verdad? Dios ya derramó su espíritu sobre nosotros, ¿sí o no? Y pues, me encanta eso, pero nota el resultado de su espíritu sobre estos hombres. Moisés está diciendo: yo quiero que todos profeticen, yo quiero que Dios ponga su espíritu sobre todos, porque cuando el espíritu de Dios vino sobre ellos, ¿qué hicieron? ¿Ellos qué? Profetizaron, ¿verdad? Es lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 16. Miren lo que dice, bajo del nuevo pacto. Hechos capítulo 2, versículo 16 a 18 dice, no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Este es el día de Pentecostés, aquí es cuando vino el Espíritu Santo, aquí en Hechos capítulo 2. Mira lo que dice en versículo 17. En los últimos días, dice Dios, él está refiriendo a la profecía de Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre ¿cuántos? Toda la gente, sus hijos e hijas. ¿Alguien de aquí es un hijo? ¿Una hija? Que eso significa todos, ¿verdad? Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres. Él está hablando de todos por igual, y profetizarán, ¿verdad? Y vemos 1 de Corintios capítulo 14. 1 de Corintios 14 versículo 31. Dice la escritura, porque ¿cuántos? Todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Tú puedes. Y Dios dice que puedes profetizar. Y piensen en eso. La profecía, realmente la profecía es dar un mensaje de Dios para alguien, ¿verdad? Eso es lo que es la profecía. Es dar un mensaje de Dios para alguien. Entonces, no tiene sentido que si todos pueden profetizar, entonces todos pueden escuchar a Dios. Así, la profecía es el mensaje de Dios y tú puedes hacerlo. De acuerdo a la Biblia, tú puedes hacerlo. Entonces, tú puedes escuchar a Dios. Tienes que escuchar a Dios si vas a dar su mensaje, ¿verdad? En otras palabras, si necesitas decirles acerca de, por ejemplo, de la junta de los padres hoy después del servicio, yo diría, Anita quería que te dijera, lo que implicaría que ella me dijo algo, ¿sí o no? Y por lo mientras tenemos un junta hoy después del servicio. Así que si dicen, el Señor quería que yo les dijera, entonces debo haber escuchado del Señor, ¿verdad? ¿Están siguiéndome? Mi punto es, si Dios dijo que todos ustedes pueden profetizar, entonces todos pueden escuchar a Dios, ¿verdad? Y si vamos a profetizar, entonces eso significa que escuchamos de Dios, oímos su voz. Ese es el punto de toda esta serie. Y Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés es el cumplimiento de la oración de Moisés cuando dijo lo que dijo en Números capítulo 11, versículo 29. Esa fue su oración y su declaración. Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. ¿Y por qué estos 70 hombres en Números nunca profetizaron otra vez? Porque el Espíritu Santo vino sobre ellos, pero Él no permaneció, no se quedó con ellos. Ellos no tenían el cumplimiento de la promesa, sin embargo, no tenían el Espíritu Santo viviendo en el interior de ellos, como lo hacemos bajo el nuevo pacto por medio de Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Y pues el bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene sobre ustedes y permanece. Y la primera persona que experimentó el bautismo del Espíritu Santo fue ¿quién? Jesús mismo. ¿Recuerdas? Mira Juan capítulo 1 versículo 33. Juan el Bautista está hablando y él dijo, mira lo que dice. Juan 1, 33. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. En otras traducciones, esa palabra reposa es la palabra permanece o residencia permanente. No solo descendió sobre la gente como lo hizo en el Antiguo Testamento. en el Antiguo Testamento vemos ejemplos del Espíritu Santo descendiendo sobre Saúl, y Saúl profetizó, pero él no se quedó con él, no residió con él, ni permaneció con él. Pero aquí vemos que no solo el Espíritu Santo descendió sobre él, sobre Jesús, sino que también permaneció con Jesús. Permaneció permanentemente con Jesús. Y él no estaba solo sobre él, sino dentro de él. Se quedó permanentemente. ¿Están conmigo? Y con nosotros también, está residiendo, morando adentro de nosotros. Permanente, es permanente. Y ahora, cuando digo que el Espíritu Santo permanece con nosotros, no significa necesariamente que siempre te entregues a él o hagas lo que dice, ¿verdad? Sino que significa que siempre está ahí contigo. Esas son buenas noticias. Y la Biblia dice que él es nuestro defensor, nuestro ayudante, ¿verdad? En otras palabras, el Espíritu Santo camina a tu lado. Y hay una palabra griega que describe el Espíritu Santo. Es la palabra paracletos. No sé si has escuchado esa palabra, paracletos. Y esta palabra significa uno que es llamado a tu lado. Gracias a Dios, eso es donde está el Espíritu Santo, a nuestro lado, dentro de nosotros, con nosotros. Y lo que necesitas entender es que Él no va a caminar a tu lado durante toda tu vida y sin decir nunca ni una palabra, ¿verdad? Y honestamente no entiendo la imagen que algunas personas tienen en sus mentes acerca del Espíritu Santo. Y como Él está caminando a su lado, llamado a su lado, siempre contigo, pero Él es mudo. O tiene un pedazo grande de cinta sobre su boca. Yo simplemente no entiendo cómo la gente puede pensar esto. No haría eso. No está mudo. Y no está jugando contigo. No está jugando caras y gestos. ¿Verdad? El Espíritu Santo no está jugando caras y gestos. Señor, ¿qué debo hacer? Ok, dos palabras. Es un lugar. Dos palabras, es un lugar. Primera palabra, dos sílabas. Ya sé cuál es. No, eso no es el Espíritu Santo. No es Jesús lo dijo claramente. Cuando Él venga, Él hablará. ¿Está conmigo? Juan, mira lo que dice en Juan, capítulo 16, versículo 13. Mira lo que dice la palabra. Dice, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, el Espíritu Santo, los guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él te dirá cosas, Él quiere hablarte. Él no solo te dice cosas sobre tu vida, sino que Él te dice cosas sobre otras personas también. ¿Verdad? ¿Están conmigo? Mira, lo que tú tienes que entender es que tienes una voz profética. Tú eres el portavoz de Dios. ¿Cuántos creen eso? Tú eres el portavoz de Dios. Y básicamente eso es lo que es la profecía. En su forma más básica, la profecía es, como dije, dar una palabra de Dios para otra persona. Dar una palabra, un mensaje de Dios para otra persona. Cuando tú tienes una palabra de Dios para otra persona, mira, yo quiero ayudarte. Sé un ser humano cuando le das a alguien ese mensaje, por favor. No te pongas todo raro y tonto y no cambias de repente tu voz y el todopoderoso, omnipotente creador del universo, dice, hija mía, mis ovejas, escucha mi voz como quien llora en la tempestad para entregar esas palabras sagradas y bla, 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 lo que sea. ¿Me entiendes? Sé normal. Cuando tiene una palabra de Dios, no empieces a hablar en Reina Valera, sé una persona normal. ¿Verdad? Y eso es lo que sucede en las personas. Por eso tenemos un mal entendido o percepción de lo que es la profecía, porque tenemos gente rara, ¿verdad? Oh, Dios dijo. Mira, sé una persona normal. Estoy tratando de ayudarte. Dios quiere hablar a través de ti. Él quiere. Todos pueden profetizar. Mira, tres verdades sobre la profecía, ser el portavoz de Dios. La profecía, número dos, la profecía no es manipuladora. La profecía no es manipuladora, no es. Y pues, en otras palabras, la profecía no es hacer que la gente haga lo que tú quieres que hagan. No es. No es algo que uses cuando realmente quieres que alguien haga algo por ti. Y luego, al final de tu palabra del Señor, agregas, así dice el Señor. El Señor me dijo que debías darme esto. El Señor me dijo que debías darme tu auto. El Señor me dijo que debías hacer esto. El Señor me dijo que no se supone que te cases con esa persona. Se supone que debes casarte conmigo. Se supone que debes hacer esto, lo que sea. ¿Verdad? La gente dice eso todo el tiempo. Dios me dijo que te dijera. Dios dijo. Y lo usamos para manipular a la gente y hacer que hagan lo que queremos. Para hacer que te den algo. O sea, lo que sea. Amén o ouch. Pero mira lo que la Biblia dice acerca de eso. Mira. Jeremías. Mira lo que dice Jeremías capítulo 23, versículo 25 a 26. Mira lo que dice. He oído, este es Dios hablando, he oído lo que dicen los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo? ¿Qué hay en los corazones de los profetas que profetizan la mentira? De los profetas que proclaman el engaño de su corazón. Ay, miren lo que dice en versículo Jeremías capítulo 33, versículo 30 a 31. Mira lo que dice. Por tanto, estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. Estoy contra las profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara, o el Señor dice. ¿Verdad? Está muy callado aquí. Ah, mira lo que dice en el libro de Ezequiel. Ezequiel, capítulo 22, versículo 28. Ezequiel 22, 28. Dice la palabra, y sus profetas los han recubierto con cal, viendo visiones falsas y adivinándoles mentiras, diciendo, así dice el Señor Dios, cuando el Señor no ha hablado. Por favor, ten cuidado. Puedes profetizar, pero ten cuidado diciendo palabras como, esto dice el Señor. ¿Están conmigo? Mira, yo quiero ayudarte. Creo que es mejor decir algo así. Hermano, o sea, yo estaba orando por ti y sentí que el Señor puso esto en mi corazón por ti. Y solo quiero compartir esto contigo para que lo consideras. ¿Están conmigo? Observa que dije, yo estaba orando por ti. Porque Dios va a revelar estas cosas mientras oramos. Si tú no tienes un estilo de vida de oración, no esperas que Dios te dé un mensaje para alguna persona. Así que cuando tienes una palabra de Dios para otra persona, una profecía, no te pongas todo raro, ¿verdad? ¿Todos están bien con eso? Tú se lo estás entregando a ellos, compartiéndolo con ellos, para que lo consideren, para que ellos revisen y determinen si es verdaderamente una palabra de Dios para ellos. Y recuerda, ya hemos aprendido a saber si alguien nos da una palabra, si es Dios. Ya hemos estudiado eso durante esta serie, ¿recuerdas? ¿Sí? Ya hemos aprendido las diferentes cosas que tenemos que comprobar primero para confirmar si es una palabra de Dios. ¿Todos recuerdan? Pero cuando decimos que tenemos una palabra para alguien, debemos tener mucho cuidado cuando le decimos a alguien que Dios dijo. Yo quiero darles una perspectiva diferente sobre uno de los 10 mandamientos de Dios. Quiero que pienses en esto, el tercer mandamiento. Miren lo que dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7. La palabra dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Por lo general, interpretamos esta escritura para significar que no debemos usar su nombre cuando estamos enojados y usar su nombre con palabras de maldición y profanidad. Pero esa palabra vano en el idioma original del Antiguo Testamento hebreo significa egoísmo. Piensa en eso por un segundo. No tomes o no uses el nombre del Señor por razones egoístas. Sí, creo que eso significa que debemos usar su nombre, no debemos usar su nombre con profanidad, pero también creo que significa que no debemos usar su nombre para manipular a la gente para nuestros propios deseos egoístas, para hacerlos hacer lo que queremos que hagan, diciendo: Dios dijo que hicieras esto, usando su nombre para manipular. ¿Están conmigo? Y cuando, mira, cuando alguien viene a darte una palabra, tú necesitas tener tu radar convertido a plena potencia. En otras palabras, no solo asumas que cada vez que alguien te dice, Dios me dijo que te lo diga, que es de Dios. Algunas personas tienen sus propios sentimientos y deseos confundidos con lo que Dios quiere decir, o sus deseos egoístas. Y no, mira, no solo pensar automáticamente que es de Dios porque esa persona dijo, Dios dijo, ¿están conmigo? ¿Cuántas veces eso sucede a nosotros? A mí todo el tiempo. No sé de ustedes si alguien ha dicho algo así. Y tú tienes que seguir todos los pasos que aprendimos durante esta serie para confirmar que es de Dios esa palabra. Necesitas discernir. Esto confirma algo que ya está en mi corazón, algo que Dios ya ha estado tratando conmigo. Viola la palabra de Dios, está de acuerdo con su palabra, ¿recuerdas? Yo recuerdo haberle dicho a una señora que vino a nuestra iglesia durante nuestro primer año. Ella tenía una palabra de Dios para mí. Era ridículo, era completamente contrario a todo lo que Dios nos estaba llamando a hacer. Pero ella me dijo que se suponía que debía hacerlo. Y le dije, señora, lo siento, pero eso no es una palabra de Dios. Y ella dijo, bueno, ¿cómo lo sabes? Y dije, ¿por qué? Apenas yo estaba hablando con él, lo conozco muy bien, tenemos una buena relación, así es como sé eso, no va de acuerdo con mi espíritu y con lo que ya ha hablado a mi corazón. Y ella fue ofendida y nunca volvió a la iglesia después de eso. Pero ¿sabes qué? Alguien tuvo una palabra para mí hace unas semanas, durante el servicio. Y alguien que conozco y confío que oye de Dios y que ora por mí. Y eso es importante. Alguien que tú conoces y confías que escuche de Dios y que ora por ti. ¿Están conmigo? Y ella tenía una palabra para mí. Y todo lo que ella dijo era lo que Dios ya estaba hablando en mi corazón. Era la confirmación de todo lo que ya sentía en mi espíritu. Fue una palabra asombrosa de Dios. Yo necesitaba oírla. Y porque en ese momento el enemigo hacía todo lo que podía para desanimarme y distraerme. Pero esa palabra era justo lo que necesitaba para mantenerme enfocado, entusiasmado con lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia, a través de este ministerio. Porque ustedes saben, es difícil estar desanimado, enojado y derrotado cuando tienes una palabra del Señor para alentarte, ¿sí o no? Todos podemos profetizar, la profecía nunca es manipuladora o se utiliza egoístamente para intentar conseguir lo que queremos. Número 3, la profecía es alentadora. La profecía es alentadora, siempre es alentadora. Mira Primera de Corintios capítulo 14 versículo 1, dice la palabra: Procuren alcanzar el que amor, pero también desean ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Observa tres acciones de ese versículo, más o menos tres acciones requeridas para profetizar, para tener una palabra, un mensaje de Dios para alguien más. Tres acciones requeridas. Número 1 es perseguir el amor. Vemos todos los tres ahí en esa escritura. Perseguir el amor. Número 2, desear dones espirituales. Y número 3, pero sobre todo, más que cualquier otra cosa, necesitamos desear el profetizar. ¿Verdad? ¿Puedes verlo? Eso es lo que la escritura dice, ¿sí o no? Y déjame hacerte algunas preguntas. ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor de su capacidad, perseguirán el amor? ¿Cuánta? Ok, la mitad. ¿Cuántos de ustedes, a lo mejor de su capacidad, desearán dones espirituales? Okay, bueno. Ahora, ¿y cuántas de ustedes desearán por encima de todo que profetizara? Qué bueno. Mire el versículo 3. Primera de Corintios 14, versículo 3. Mira lo que dice. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Básicamente la profecía tiene tres propósitos. Tres propósitos de la profecía: edificación, exhortación y consolación. Tres. Y todas estas palabras son palabras de aliento, ¿verdad? Cada uno de esos propósitos es el motivar, animar, ¿sí o no? Y pues yo recuerdo que una pareja vino a verme una vez y me dijeron: pastor, alguien nos dio una profecía y no hemos podido dormir desde entonces. Nos ha molestado realmente, no entendemos, no creemos que fuera correcto, estamos en confusión por eso. Y les dije: no es de Dios. Puedo decirte ahorita sin duda que no es de Dios. Y fueron como: bueno, ¿cómo lo sabes? Y le dije: bueno, pongámoslo en la prueba bíblica. ¿Te edificó? ¿Esa palabra te edificó? Ellos dijeron: no. ¿Te exhortó? Ellos dijeron: no. ¿Te ha consolado? Ellos dijeron que no. Y dije: entonces no es de Dios. Y puedo oír lo que algunos de ustedes están pensando: sí, pero, pero. Acabamos de leerlo. Mira, pero el que profetiza habla a los hombres ¿para qué? Edificación, exhortación y consolación. Y eso es lo que la palabra dice acerca de la profecía. Siempre va a ser así. Podrías decir probablemente: bueno, pastor, ¿acaso el Señor no nos corrige a veces? Seguro que lo haría, pero eso no es profecía. No según la Biblia. ¿Están conmigo? Dios nos corrige todo el tiempo y Dios puede corregirnos a través de nuestra autoridad espiritual y Dios puede corregirnos a través de un hermano, una hermana en el Señor, pero no lo llamemos profecía. La profecía edifica, exhorta y consuela. Veamos 1 Corintios capítulo 14 y versículo 31 otra vez. 14:31, otra vez, dice: porque todos pueden profetizar uno por uno para que todos aprendan y todos sean, ¿qué? Exhortados. La profecía anima a la gente. La Biblia dice que todos nosotros podemos profetizar. Y pues escuche, ¿por qué Dios diría que podrías si no pudieras? Él no diría eso, ¿verdad? A mí, ¿no sería un padre cruel? Y no es un padre cruel. ¿Y por qué diría un padre: oye, mi hijo, desee un balón de fútbol para Navidad? ¿Por qué iba a decir eso si no iba a darte un balón de fútbol? Y nunca te daría uno. No tiene sentido. Piensa en ello. ¿Por qué Dios diría: deseo que tú puedas profetizar y todos ustedes pueden profetizar, tú puedes profetizar? ¿Por qué Dios diría eso si no pudieras? ¿Me entiendes? Y recuerda, si Dios dice que todo el mundo puede profetizar, lo que significa darle a alguien un mensaje de Dios, entonces también significa que puedes oír a Dios, porque tienes que escuchar a Dios primero para poder dar un mensaje de Dios a alguien, ¿verdad? ¿Tiene sentido? Podemos escuchar a Dios porque podemos alentar a alguien con las palabras de Dios. Y vuelve a notar que dice: para que todos aprendan, dice versículo 31, para que todos aprendan. Y recuerda, durante esta serie aprendimos que la capacidad de escuchar a Dios es innata, lo que significa que hemos nacido con la habilidad, pero tiene que ser aprendido. ¿Recuerdas? Entonces también, estoy tratando de no ser muy profundo aquí, pero así que aprendemos, crecemos en esta área. La profecía es aliento, motivación, edificación, exhortación. Siempre. Y compruebe esto. Todo el mundo ha oído hablar de Pablo y Bernabé, ¿verdad? Y quizás no todo el mundo, pero la mayoría de nosotros. Pablo y Bernabé, el equipo misionero más famosa, más famoso. ¿Y sabías que Bernabé no fue nombrado Bernabé por su madre o su padre? Eso no era su nombre de nacimiento. Hechos capítulo 4, versículo 36, miren lo que dice. Por ejemplo, había un tal José, ese es el nombre de nacimiento de Bernabé. En el griego, el cual es el lenguaje original del Nuevo Testamento, su nombre significa exaltado. Es algo interesante. Creo que es interesante que su nombre de nacimiento significa exaltado. Por ejemplo, había un tal José a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa ¿qué? Hijo de ánimo. Algunas traducciones dicen hijo de consolación, pero todo es ánimo, es exhortación, ánimo, edificación. Así que él es nombrado, exaltado por su madre y padre, pero él es un alentador, un edificador, que los apóstoles dijeron, si la edificación tuviera un hijo, serías tú, Bernabé. Él era un alentador. Ahora, esta podría ser una pregunta difícil para ti, pero ¿qué nombre te darían tus amigos? ¿Qué nombre te darían tus amigos? ¿Qué nombre? ¿Hijo o hija de la ira? ¿Hijo o hija de la crítica? ¿Hijo o hija de chismes? ¿O hijo o hija de edificación, ánimo, consolación? Eso es lo que la profecía es, animar a la gente. ¿Me entiendes? Mira lo que dice en el libro de Hechos, capítulo 15, versículo 32. Hechos 15, 32. Judas y Silas, quienes también eran profetas, hablaron mucho con los hermanos, con sus palabras los animaron y los fortalecieron bastante. No dice que reprendieron, corrigieron y derribaron a los hermanos. Dice que como eran profetas, edificaron, fortalecieron y exhortaron a los hermanos. Los animaron, ¿verdad? Y por cierto, sabemos que son predicadores porque dice hablaron mucho, con muchas palabras. Pero ¿sabes qué? Es posible que ya hayas operado en profecía y ni siquiera lo sabes. ¿Es posible? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Alguna vez te sentiste llevado a enviarle a alguien una tarjeta o tal vez en el mundo de hoy un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Facebook para animarlos a alguien? ¿Alguna vez te sentiste llevado a enviar un mensaje algo a alguien? ¿Alguien aquí? ¿Verdad? ¿Alguna vez te sentiste llevado a darle a alguien una nota? ¿Algo? Reina nos deja notas de vez en cuando con algunas flores o algo en nuestra casa. Sus notas son siempre alentadores. Eso es lo que es la profecía, dando un mensaje de Dios que anima a alguien. ¿Verdad? Como por ejemplo, ay, hermano, estaba leyendo esto el otro día y realmente sentí que el Señor quería que yo te diera esta escritura. ¿Alguna vez ha hecho eso? Y entonces lo que pasa muchas veces es que esa persona te vuelve a llamar y te dice, ay, no puedo creer que me has dado esa escritura. Es la misma escritura que el Señor me dio hace 2 días cuando estaba orando. ¿Verdad? Y pues de los 31,103 versículos en la Biblia, ¿tú eres lo suficientemente inteligente como para escoger el mismo versículo? Lo siento, pero no lo eres. Pero ¿sabes qué? ¿De dónde vino esto? Este deseo de alentar a alguien. Bueno, no, ¿de dónde vino? No vino del diablo, ¿verdad? El diablo, él me envía mensajes todo el tiempo, incluso en Facebook, pero no son para animarme. Ese deseo de alentar no vino de ti, vino de Dios, ¿verdad? Y si la profecía es aliento, y si la profecía es una palabra de Dios, ¿qué te dice eso de Dios? Puedo repetirlo porque eso fue realmente bueno. Si la profecía es aliento y edificación, ánimo, y la profecía es una palabra de Dios, ¿qué te dice eso de Dios? Él quiere animarte, ¿verdad? Él quiere animarte. Y lo que necesita, lo que Él necesita es un montón de agentes de campo que van a animar a la gente. Pero para dar a alguien un mensaje de Dios, tienes que escuchar a Dios. Dios puede darte una palabra para alguien a través de un sueño o una visión. Y los sueños y las visiones son una forma, también son una forma de profecía. Así que siempre van a alentar, exhortar y dar consuelo a alguien. ¿Están conmigo? Yo sé que mis sueños son de Dios cuando puedo recordarlos, no sé. Vívidamente, cada detalle, ese soy yo, no sé de ti. Yo he tenido algunos sueños locas y solamente puedo recordar como solo pedazos. Y yo he tenido sueños donde fui perseguido por un cocodrilo vistiendo en una smoking, ¿cómo se dice? Smoking y un sombrero de copa. En serio, eso es porque cuando no pude dormir me levanté y comí yo solo una pizza suprema de Pizza Hut entero, luego me fui a la cama, por eso, ¿verdad? Y no tengo ni idea de por qué me estaba persiguiendo, o tal vez, ay, no sé, tal vez Dios estaba diciéndome que algún día me iba a mudar en León y que alguien me iba a dar un par de botas de cocodrilo, ¿quién sabe? No sé. Yo recuerdo haber tenido un sueño una vez sobre el padre de alguien que había muerto. Su familia estaba en tal tribulación porque habían tratado de compartir a Cristo con él mientras estaba en el hospital, en su lecho de muerte. Él no fue salvo, pero él no estaba respondiendo a ellos, estaba, ¿cómo se dice?, inconsciente. Y tenía los ojos abiertos, pero no sabían si podía oírlos. Ellos estaban desconsolados porque no sabían si tomó la decisión de recibir a Cristo antes de morir. No sabían si estaba en el infierno o si Él tomó la decisión de hacer Jesús su Señor y Salvador. Ellos no sabían. Y sabes que yo creo que Dios honra la oración de salvación. Aunque lo hagas en tu corazón y no puedes responder físicamente como este hombre. ¿Y creen eso? Yo creo eso. Pero la noche antes del funeral tuve un sueño con ese hombre. Lo vi regocijándose, lo vi curado y lo vi en la presencia de Dios. Fue muy, muy como yo lo recuerdo vívidamente. Y yo compartí eso con la familia. Y cuando lo compartí, ellos empezó a llorar con lágrimas de gozo. Y creo que Dios me dio una palabra de aliento para ellos a través de ese sueño. Les dio paz y alegría saber que su ser querido aceptó a Cristo antes de morir. Eso fue profecía. ¿Están conmigo? Y todos ustedes pueden profetizar. Y realmente pueden. Y mira, empieza a animar a la gente y deja que Dios se haga cargo. ¿Están conmigo? Él los usará para compartir una escritura, compartir un sueño, compartir una visión. Él te usará para alentar a alguien. Y probablemente muchos de ustedes ya han operado en profecía, pero no se dieron cuenta de que eso era lo que estaba haciendo. Y como dije al principio del mensaje, el problema que tenemos con la profecía hoy es que la gente ha hecho algo extraño, rara, y actuando bien loco, haciéndolo. ¿Están conmigo? Pero la profecía es algo muy natural, es nosotros, es cuando Dios está poniendo, impulsándonos a compartir algo, es cuando Él ha puesto algo en nuestro corazón para compartir con alguien que va a animarlo, que va a alentar a esa persona, edificar a esa persona. Esa es la profecía, ¿me entiendes? Y tristemente la iglesia ha manipulado, ha distorsionado el significado de lo que es la profecía. Tenemos un entendimiento equivocado de lo que es la profecía. Las personas religiosas, los líderes religiosos, todos han presentado la profecía como algo súper espiritual, solo ciertas personas pueden hacerlo, es un tipo de mensaje sagrado de Dios, y como si solo fueran algún tipo de advertencia o corrección, o que Dios va a señalar todos tus secretos más oscuros para hacerte cambiar tu comportamiento o algo así, ¿verdad? Eso es lo que pensamos. Y recuerda, no estoy hablando del oficio de un profeta que mencioné al principio de este mensaje. Ese es un mensaje diferente. Estamos hablando de la capacidad que Dios ha dado a cada uno de nosotros en Cristo para animar a otros con un mensaje de Dios a alguien. Para alguien, para animar a otros con el mensaje de Dios a alguien, palabras de aliento. Eso es lo que la Biblia dice que es profecía. Y dice que todos podemos profetizar. Puedes profetizar hoy. Sabes que antes de salir de ese edificio, creo que Dios va a darte un mensaje de aliento para alguien aquí hoy. Y sabes que yo quiero animarte. Hazlo. Sigue adelante y salta en la fe. Da a alguien ese mensaje que Dios te ha dado para animar a alguien. No tengas miedo de hacerlo y no lo hagas raro.